Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
La salida de Dembélé, que llega ya a su fase final.
Sí, parece que son las últimas horas del futbolista azulgrana con la camiseta del Barça. Ayer no jugó en ese partido en Milán. Xavi y el vestuario se sienten decepcionados y se le busca ya sustituto. Además, el Paris Saint-Germain estudia denunciar al Real Madrid por el caso Mbappé, un Real Madrid que juega esta noche ante la Juve en Orlando. Y hay dos amistosos en México muy interesantes, el Atlético de Madrid Real Sociedad y el Betis Sevilla. Además, el mercado de fichajes, el motociclismo, que vuelven este fin de semana el gran circo del motociclismo, con noticias también en el mercado de fichajes de los equipos, el baloncesto, el ciclismo y un montón de cosas más. Ayer ganó el Barça por 0-1 al Milán y tras el partido Xavi dijo sentirse así respecto a la actitud de Dembélé.
Bien, seré muy claro. Nos ha pedido que quiere marcharse, nos ha sido muy directo, que tiene una propuesta del Paris Saint-Germain, que lo han llamado desde allí. A mí realmente me sabe muy mal, porque lo hemos cuidado muchísimo aquí para que esté feliz, esté contento y nos siga marcando la diferencia. Pero bien, es una pena, sí. Un pelín decepcionado, sí.
Xavi se queda, Elena Condi, sin Dembélé.
No jugó contra el Milán, última su fichaje con el PSG, que pagará 50 millones de euros por su traspaso en virtud de una cláusula pactada entre los agentes de Dembélé y el Barça, que se activaba si el jugador comunicaba, como ha hecho antes del 31 de julio, que quería irse y traía una oferta por esa cantidad. Por lo tanto, el PSG pagará 50 millones, la mitad serían para el Barça, la otra mitad para los agentes de Dembélé, pero el club está tratando de sacar más dinero estudiando un posible incumplimiento de los Dembélé de esta cláusula. En el vestuario del Barça, su capitán Sergi Roberto habla, igual que Xavi, de decepción.
Un poco decepcionados, cada uno pues decide lo que es mejor para él, para su carrera, para su familia, las razones tendrá, los motivos tendrá.
Y con Dembélé a punto de marcharse, lo que preocupa ahora al cuerpo técnico es qué jugador va a sustituirle, Elena Condis.
La salida de Dembélé debilita al equipo. Xavi pierde a su jugador más determinante. Por eso insiste en fichar a un delantero, un recambio de garantías para el francés. No descarta que puedan acabar saliendo Abdey Ferran, pero según fuentes del vestuario, no valora ni a João Félix ni a Carrasco como atacantes. Xavi quiere un delantero, un centrocampista y un lateral derecho. Escucha al técnico.
Sabíamos, al final teníamos un escenario preparado para esta posible baja de Ousmane, ¿no? Esta posible cláusula y ahora nos tenemos que reforzar, ya lo dije en el último partido, y nos tenemos que reforzar. La baja de Ousmane, en mi opinión, nos debilita, ¿sí?
Y en medio de este mare magnum, el Barça cerró, Elena, la gira con victoria.
El Barça cierra la gira con una victoria por la mínima 1-0 al Milan en Las Vegas, con un golazo de Ansu Fati, el mejor del partido, que ha ido a celebrar su tanto en la banda con un abrazo a Dembélé y otro a Kessié, también la rampa de salida. No ha jugado Gavi en estos 15 días en Estados Unidos, problemas en la espalda, pero estará recuperado el martes que viene para el Gamper. Ahora mismo la expedición volando de regreso a Barcelona, aterrizaron esta noche y después del partido Xavi dijo que este fue el mejor de los tres amistosos que han disputado.
Y el de hoy creo que ha sido el mejor partido de la gira, ¿no? El equipo se ha sentido cómodo, hemos jugado bien, hemos entendido cómo atacar, hemos defendido muy bien. Bueno, creo que hemos ganado a un gran equipo, pero creo que se ha visto hoy un gran Barça. Así como el día del Madrid fue un partido más parejo y el resultado ya dije que fue engañoso, hoy creo que hemos ganado bien, de manera solvente, diría.
A punto de salir Dembélé, el Barça que busca fichajes, pero cuidado con esto que nos cuenta Víctor Navarro, porque ¿puede tener el Barça problemas para inscribirlos, Víctor?
Sí, avanza TV3 que hay máxima preocupación en el Barça porque el fondo alemán, que debía poner 65 millones de euros de manera inmediata por el 16% de Barça Studios, se ha echado atrás. Ese dinero estaba incluido en el plan de viabilidad de la Liga y esencialmente servía para inscribir a los fichajes y los nuevos contratos. Sin esos 65 millones de euros, el Barça tiene un problema grave 10 días de empezar la temporada. Laporta intentará solucionar este nuevo contratiempo en cuanto aterrice en Barcelona.
Atención a esto. El caso que sigue coleando es el de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain estudiando denunciar al Real Madrid. París, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain está estudiando presentar una queja formal ante la FIFA al entender que el Real Madrid ha contactado con Mbappé mientras este tiene contrato en vigor, pero fuentes del club parisino aseguran a la cadena COPE que no son demasiado optimistas con que prospere una posible denuncia porque creen que el preacuerdo es verbal y que no hay nada por escrito. Y sin rastro, sin poder demostrar que ha habido esos contactos, el PSG sabe que tiene esa batalla prácticamente perdida. Y mientras tanto, en Francia se comenta que Mbappé está también decepcionado con el Paris Saint-Germain por haberle apartado, y a pesar de que públicamente aparece sonriente y amable, no va a perdonarle ni un euro a Qatar.
¿Está preocupado el Real Madrid ante esta posible denuncia, Orlando Arancha Rodríguez?
Bueno, pues realmente no, porque no tienen nada que esconderse y no tienen nada por lo que estar preocupados. De hecho, Carlo Ancelotti ha preferido mantenerse al margen de todo lo que ocurre en torno a Mbappé, y mucho más si se trata de temas de despacho que luego puedan ser malinterpretados por el Paris Saint-Germain. Por eso, al ser cuestionado por la posibilidad de que el conjunto parisino demandara al Real Madrid por interferir en el caso Mbappé, el técnico italiano echa balones fuera.
A mí no me sorprende nada, no sé, yo no sé de este asunto. Como he dicho, creo que es algo político, que a mí no, yo no entro en esto. Yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
Un Real Madrid que esta noche pone el broche a su gira americana ante la Juventus, Arantxa.
Sí, ayer Rüdiger dio el susto en el último entrenamiento del Real Madrid antes de ese partido que tú comentabas. Se tuvo que retirar antes de que finalizara por un problema en la rodilla derecha. El central alemán apuntaba a titular junto a Nacho en el centro de la defensa, y aunque quedó todo en un susto, veremos si finalmente puede jugar unos minutos en esta última prueba blanca. Ancelotti va a hacer cambios en el once con respecto al partido del Barça, pero va a mantener, por ejemplo, en el once titular, según lo que probó ayer, a jugadores como Jude Bellingham o Vinicius. Además, también mantener el mismo sistema de juego. El técnico italiano asegura que ahora es el momento de hacer pruebas y siempre habrá tiempo para volver al 4-3-3.
De verdad, lo que no me ha gustado es muy poco. Es claro que tenemos que tener más equilibrio, más vigilancia, porque es un sistema que te impone de atacar mucho con los laterales. La idea de cambiar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos, porque si los jugadores se encuentran cómodos en el sistema, yo creo que vamos a seguir.
Un 4-4-2 que hace que Vinicius juegue de delantero en lugar de en banda. ¿Qué dice sobre esto Ancelotti, Arantxa?
Pues Santi, es evidente, este es uno de los temas que más debate genera, ¿no? La posición de Vinicius en este nuevo sistema. Al brasileño se le ha visto cómodo a pesar de todo, aunque existe la sensación general de que al estar centrado puede perder esa capacidad de desborde con la que sorprendió a todos las últimas dos temporadas. Carlo Ancelotti explicaba así su punto de vista sobre el nuevo rol de Vinicius y el deseo sorprendente del futbolista brasileño.
Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y nuestros partidos, Vini lo ha hecho muy bien, puede ser que podía tener un poco más de acierto en el partido contra Barcelona, pero ha tenido muchísimas oportunidades. Y no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor.
3:12, enseguida más de fútbol en Deportes Cope.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Tenemos una madrugada de lo más entretenida. Esta noche, 1:30, juega el Real Madrid ante la Juve, y a las 3 de la mañana, amistoso entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, Javi Gómez.
Tercer amistoso, Santi, de la pretemporada, esta vez en México, prueba más que seria ante la Real Sociedad y el Cholo, que podrá contar con todos sus jugadores. Y en este todos está evidentemente Joao Félix, que podría estrenarse, veremos con qué dorsal, en su vuelta al Atlético. Hay cansancio, las sesiones están siendo leves, pero para Simeone no hay queja alguna.
Nosotros, mientras tengamos partidos importantes como los que vamos a tener en esta gira, vale el esfuerzo, vale el cansancio. Yo siempre digo que se puede manejar de dos maneras. Una, fastidiarse, enojarse, estar de mal humor, o pasarla muy bien porque estamos con los compañeros, porque estamos generando algo bueno para el futuro con el equipo que voy a trabajar durante toda la temporada, y obviamente poder hablar con ellos mucho más tiempo, ¿no? Yo siempre les digo, o lo vivís enojado, o lo viví contento.
Una Real Sociedad que se enfrenta al Atlético, pero la noticia pasa por su nuevo fichaje, Marco Antonio Sande.
Sí, ya es oficial. Andrés Silva firma cedido y con opción de compra hasta final de temporada. Delantero, internacional portugués y procedente del RB Leipzig alemán, con experiencia en equipos como Eintracht de Frankfurt, Oporto, Milan y Sevilla. ya está en Donostia, pero no se incorporará a la concentración del equipo en Monterrey, donde esta madrugada la Real se enfrentará al Atlético de Madrid. Y Manuel Alguacil tampoco podrá contar con los lesionados Aritz Elustondo, Sadiki y Merkeland, si se espera la titularidad del japonés Take Kubo.
Y a las 5 de la mañana se enfrentan el Sevilla y el Betis, pero en el Sevilla es noticia el primer fichaje de la era Horta, Víctor Fernández.
Ayer por la tarde cerró el Sevilla el fichaje del centrocampista suizo del Eintracht de Frankfurt, Jibril Sow. Firma 5 temporadas a razón de 10 millones de euros más 3 o 4 millones en variables. Es el primer fichaje de Víctor Horta como nuevo director deportivo del Sevilla. Se va a incorporar posiblemente a la parte final de la gira que está realizando el Sevilla por los Estados Unidos. También el club ha concretado la salida de Ronny López, que se marcha al Sporting de Braga. El Sevilla avanza, por lo tanto, en la planificación, en la previa de un derbi que se lo toma con interés, pero ayer el presidente del Sevilla reconocía que la mente está puesta en el debut liguero y en la final de la Supercopa ante el Manchester City.
En el Betis esta noche todos los focos puestos en el debut de Isco como verdiblanco, Isaac Escalera.
Isco Alarcón podría tener algunos minutos esta madrugada. Está entrenando a buen nivel, es una petición expresa de Manuel Pellegrini y lo más probable es que lo veamos debutar en el derbi. El partido va a tener poco de amistoso porque nadie quiere perder un duelo contra el eterno rival. El técnico chileno hablaba así del malagueño en la previa.
Yo creo que sin venir a reemplazar a nadie va a ser un jugador muy importante para intentar conseguir logros este año, como seguramente algún otro que ojalá que se complete la plantilla de la mejor manera posible.
El único amistoso de ayer fue el del Athletic de Bilbao en Glasgow frente al Celtic. ¿Cómo le marchó al equipo vizcaíno, José Ángel Peña?
Pues no muy allá, derrota por 3-2 en el cuarto amistoso de la pretemporada. Los de Valverde, eso sí, completaron una buena primera mitad y fruto de esa superioridad llegaron los goles de Unai Gómez y Munien. En la segunda parte, el conjunto escocés impuso su mejor puesta a punta, dándole la vuelta al marcador y evidenciando también las carencias defensivas del Athletic. Además de esa positiva imagen ofrecida en los primeros 45 minutos, Santi, hay que destacar en el plano individual a hombres como Unai Gómez, Ruiz de Galarreta, Vesga y Unai Simón. Mañana, penúltimo test frente al Eibar.
Y en el Valencia es noticia que Baraja se queda con la delantera en cuadro, Iván Herraiz.
La lesión del canterano Alberto Marí, que es el máximo goleador de la pretemporada, hace que preocupe la situación de la delantera a 10 días de que empiece la liga. Cavani ya es historia, Marcos André no cuenta y solo tiene Baraja a Hugo Duro, aunque Diego López también puede actuar en esa posición de delantero centro. Rafa Mir es el hombre que quiere en dirección deportiva y entrenador para incorporarse a la delantera, pero ahora mismo el Valencia no llega a lo que pide el Sevilla.
En el Getafe, hoy penúltimo amistoso para los de Bordalás, que se despiden en Eco 10 de Cavaco.
Sí, esta misma tarde a las 8 menos cuarto en Puerto ya no tendrá lugar el penúltimo amistoso de pretemporada frente al Granada. Además, ayer por la tarde-noche el club anunciaba en sus redes sociales que el central uruguayo Eric Cavaco y la entidad azulona separaban sus caminos. El defensa de 28 años jugó cedido la temporada pasada en el Granada, pero tras no cumplir las expectativas, el club nazarí decidió no ejecutar su opción de compra.
Hoy también juega el Girona, que continúa con su preparación contra el campeón de Italia, Arnau Pou.
Sí, hoy a las 6:30 de la tarde el Girona jugará su quinto partido de pretemporada contra el campeón de la Liga Italiana, el Napoli. Los de Michel acaban de aterrizar a Italia sin Pablo Torre, que no se ha entrenado del golpe de la rodilla del otro día en el amistoso contra el Blackburn Rovers. Y también sin Juanpe, Valeri y Borja, que son baja por lesión.
Hoy también juega el Rayo Vallecano, cuya noticia en el mercado es que quiere cerrar a un lateral derecho, Marta Carrión.
Marvin Park, el jugador del Real Madrid cedido a Las Palmas, es una de las opciones que más gusta a la dirección deportiva para reforzar el lateral derecho. Una operación que rondaría los 2 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador y es una transacción que quiere alargar el club para reducir la cantidad que pide el Real Madrid.
Vamos a Las Palmas porque la Unión Deportiva se sigue moviendo en el mercado, Juanfran Cruz.
Julián Araujo ya realizó el primer entrenamiento con la Unión Deportiva Las Palmas y se llevó a cabo la presentación como jugador del conjunto Gran Canario. Araujo se mostró muy contento por esta oportunidad.
Muy feliz de estar aquí. Mi primer entreno estuvo muy bien y con muchas ganas de empezar.
Y vamos hasta Valladolid porque ya tiene el conjunto pucelano Juan Carlos Amón, nuevo director deportivo.
Domingo Catoira firma hasta 2025, tiene experiencia en el fútbol profesional, en el propio Valladolid, en el Valencia, en el Español o en el Deportivo de La Coruña, y ha asegurado que las operaciones que estaban abiertas siguen todas en marcha.
Y como todos los días, nos damos una vuelta para conocer lo más destacado en el mercado internacional, Juan Bobadilla.
Dice Bill que ya hay acuerdo entre el City y Leipzig por Guardiol. Leslie Ugochugu es nuevo jugador del Chelsea, llega del Reims por unos 30 millones y se espera que salga cedido. Di Sassi va a ser el siguiente y le va a costar 45 millones a los de Pochettino. Su sustituto en el Mónaco es el ex del Valladolid, Salisu. Luis Alberto no ha viajado hoy con la Lazio para jugar un amistoso y se abre culebrón con el gaditano. El Daily Mail dice que hoy será oficial el fichaje de Holum por el United y según avanza Mirror, Amrabat va a ser el siguiente.
Y ahora nos vamos a Nueva Zelanda. Y no existe camino si lo hago sin ti. Para conocer cómo sigue preparando la selección española ese partido decisivo del sábado frente a Suiza, Andrea Peláez.
La selección ha vuelto a los entrenamientos para preparar ese encuentro de octavos con la ausencia de nuevo de Iván Andrés. La capitana sufre una micro rotura en el sóleo de la pierna derecha. El plazo de recuperación es de una semana y pese a que la futbolista quiere llegar salvo sorpresa, está descartada para el sábado. El resto de internacionales, incluida Atenea, plenamente recuperada, están disponibles para buscar el billete a cuartos de final ante Suiza. España quiere hacer borrón y cuenta nueva tras el batacazo ante Japón y así cuenta Jenny Hermoso cómo están los ánimos en el vestuario.
Estamos bien, fueron días duros y el fútbol duele, igual que te da, pues te quita, y es un día, una noche que es pues amarga. No creo que haya jugadoras con la calidad que las que tiene España, y seguimos aquí, seguimos en unos octavos de un mundial y no hay que bajar los brazos, seguimos con la misma ilusión, y que ni ayer éramos tan buenas ni hoy somos tan malas, y esto sigue.
Mientras se sigue configurando el cuadro de octavos de final, Andrea.
Sí, el Mundial de las Sorpresas está siendo, Santi. Tan solo queda por definirse un último grupo, pero hoy ha caído Brasil tras empatar a cero con Jamaica, que ha clasificado por primera vez en su historia para unos octavos de final en el día de la despedida de la brasileña Marta, una leyenda del fútbol. En este grupo, Francia ha clasificado como primera. En nuestro lado del cuadro, Sudáfrica ha dado la sorpresa, eliminando a Italia, y será el rival de Holanda en octavos, partido del que saldrá nuestro rival en cuartos si conseguimos pasar. Suecia ha sido primera y se medirá a Estados Unidos.
Aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo. Rujamar.
Aparcamos momentáneamente la Fórmula 1 y nos centramos en el motociclismo, que vuelve este fin de semana con bombazo Borja González en el mercado de fichajes.
Y doble anuncio de Yamaha esta mañana para empezar a animar el regreso del Mundial de Motociclismo. Por una parte, la despedida a final de esta temporada de su relación con Franco Morbidelli, que fue su campeón del mundo con ellos, y la llegada de un piloto español, de Alex Rins. Actualmente compite con Honda, actualmente está lesionado y va a ser baja durante bastantes semanas, pero ya sabe que en 2024 va a ser piloto oficial de la casa japonesa como compañero de equipo de Fabio Quartararo.
¿Y cuáles son, Borja, las noticias en este primer gran premio tras el parón en Silverstone?
Después de un largo parón veraniego, más largo de lo esperado por la cancelación de la prueba de Kazajistán, que estaba prevista para inicios del mes de julio, regresa al Mundial de Motociclismo con todo todavía por decidir, con ese duelo en MotoGP entre Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, que va a intentar en esta segunda parte del año pelear por el Mundial, aunque sea con una moto satélite, más luego las opciones que tendremos en las otras dos categorías, en Moto3 con Dani Holgado, también con Jaume Masià, que es segundo de la general, y en Moto2 con Pedro Acosta, que intentará terminar de alcanzar al líder, a Toni Arbolino.
En baloncesto sigue la cuenta atrás, seguimos pendientes de la preparación de la selección española para el Mundial. ¿Cuál es el plan de trabajo de los españoles hoy, Pilar Casado?
Cambio de rutina de la selección en este séptimo día de entrenamientos en Madrid. Sesión por la tarde para ir adaptándose a los horarios de partidos, el primero de ellos en 48 horas en Madrid. De regreso de un viaje expresa a Atenas, Juancho Hernán Gómez, que con el OK federativo se desplazó a Grecia para pasar las pruebas médicas con el que es ya su nuevo equipo, Panathinaikos. Por cierto, respecto a ese primer partido amistoso frente a Venezuela, se ajusta el horario. Será este viernes 4, 21:45 horas.
Y también seguimos pendientes del caminar de la selección española en el Europeo Sub-20 femenino, Elena Gutiérrez.
La selección Sub-20 ganó 98-52 a Polonia en el Europeo de Lituania. Las de Rubén Burgos han superado la primera fase, primeras de grupo e invictas. Hoy a las 7:30 en los octavos de final, España buscará defender el título ante Bélgica.
Y hablamos ahora de ciclismo, con malas noticias porque tenemos una baja importante en la lista para el Mundial, Alex Alguero.
Sí, porque Oier Lazcano, joven corredor del Movistar y una de las mejores bazas para sacar medalla, no ha podido recuperarse de la caída sufrida en Ordizia y sigue con problemas en la rodilla. Le va a sustituir tanto en la prueba en línea como en la crono el ciclista del Euskaltel, Xavier Mikel Azparren.
Y por supuesto, nuestra cita diaria con lo que está pasando en la Copa del Rey de Vela, hoy con la tercera jornada, Jordi Jiménez.
Tercera jornada de regatas aquí en la Bahía de Palma, con viento suroeste de entre 9
9 y 12 nudos, jornada final de la fase inicial de la Copa del Rey Mafre de Vela, con un barco destacadísimo, el Teatro del Soho CaixaBank, que lidera con 5 primeros puestos la clase ORC2. En el ORC1, el Aifos del Rey Felipe es tercero y lucha por el podio.
Y terminamos el repaso a todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte en este 2 de agosto con balonmano, porque la selección española sub-19 debuta esta tarde a partir de las 5 y media en el Mundial ante Brasil. Todo esto, Sofía, en la crónica, en la portada deportiva de este 2 de agosto.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Atentos a esa noticia que nos contaba Víctor Navarro y que adelantaba TV3 de esa palanca que se le puede caer al Barcelona. Nos cuenta Víctor Navarro que el Barça desmiente esta información y dice que no hay ningún problema con esa palanca que le iba a permitir inscribir a los fichajes. Vamos a estar muy atentos durante todo el día a esta información. Mientras, seguimos dilucidando el reto Pedrita de la semana. Llegamos al tercer día con más pistas, con muchas respuestas. Algunos ya están acertando, estáis acertando la respuesta buena, la respuesta que os va a dar ese premio. Pero lo primero de todo, saludamos a Pedrita. ¿Cómo estás, Pedrita?
Hola, Santi. Madre mía, Titi. Solo quedan 9 días para que empiece la liga. Estoy muy emocionada.
Claro, no me extraña, porque parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando terminó. Pues no, ya estamos casi a las puertas del inicio de la liga. Pero no nos despistemos. Cuéntale a la gente qué estábamos buscando esta semana y, por favor, danos la penúltima pista.
Buscamos un jugador que vino como estrella a la liga pero que fracasó, que fue internacional y jugó el Mundial 2014 y que ni siquiera completó una temporada en España. La pista de hoy es que fue Pichichi 3 temporadas en la liga de la que procedía.
O sea, que llegó como una estrella porque venía de ser 3 veces máximo goleador en la liga de la que procedía. Bueno, pues una pista más, un pasito más en este caminar del reto de la semana. Que te vaya muy bien la tarde, Pedrita, que descanses y lo pases bien. Nos escuchamos mañana.
Oye, he visto en Instagram la cosecha de tomates de tu huerto. No seas rata y hazte un salmorejo o un gazpachito. Buena tarde.
Claro, hombre, Pedrita, te veo que estás pendiente de toda la tecnología. Para ti será más fácil, pero no te preocupes que para esos circuitos lo engrasamos con un poco de salmorejo. Bueno, producto del partidazo, sí, seguimos hablando de Dembélé, cuya salida ya está en la recta final.
Veo muy lejano el que alguien pague 100. Yo me imagino que lo lógico, lo normal, es que esto conduzca a que Dembélé diga sí al PSG, si alguien no le da la vuelta a la situación, y por 50, que serán 25 en la caja del Barça, pues se marche.
Yo entiendo la necesidad de Barcelona de trabajar en el presente, pero Dembélé me parece que es un tío, solo por lo que costó la inversión y demás, que es a trabajar a futuro.
Me parece estratosférico que sigamos pensando que un futbolista a esa edad puede renunciar a un contrato que es 5 veces superior a lo que gana. Es que me parece de idiotas pensar que alguien puede hacer eso, y me parece muy bobo que alguien piense que con una conversación con ese muchacho le va a convencer de que gane 5 veces menos.
Ha habido un escenario que ha cambiado muchísimo, y es el escenario de que en Barcelona se tenía la sospecha de que esta operación iba a tener como gesto de Dembélé la renuncia a parte de esos 25 millones para que el Barcelona consiguiera arañar algo más de esos 25 millones, y Dembélé entonces saldría un poquito más lustrosamente.
Cuando el Barça firma ese contrato, para mí, leonino, tú si eres un tipo que se dedica a esto, sabes que estás muerto. O sea, porque es un contrato muy malo para defenderlo desde la parte del Barcelona.
La tesis es que si realmente Dembélé no tenía equipo, no tenía oferta, no tenía nada, ¿cómo se le firma ese contrato?
¿Cómo le sacó ese contrato?
Que tiene una escapatoria fantástica. Barcelona en ese momento ya decide que recibir 25 millones por Dembélé es un chollazo. Ahora resulta que le parece una mesera, qué mala suerte.
Ya su llegada a ese precio estaba motivada porque el Barcelona había traspasado a Neymar por 222 millones y te cazan.
El Barcelona se ha adelantado a todo. El Barcelona dice que Dembélé o su agente no han cumplido con un montón de normas para poderse llevar esos 25 millones y ahora está intentando arañar. Y digamos también que no todas las, me parece que no todas las normas, no todas las leyes, no todas las cláusulas de ese contrato que el Barcelona dice que Dembélé no ha cumplido, se refieren a la parte deportiva. Es decir, ignoro si hay una cláusula que diga que tenía que marcar 150 goles, ¿me entiendes? Pero tengo la sensación de que el Barcelona se está agarrando a actitudes de disciplina deportivas, de, digamos, de comportamiento de Dembélé a lo largo de estos años para no pagarle esos 25 millones.
Decepción y disgusto en el Barça ante la inminente salida de Dembélé, pero hoy preguntamos por otra cosa, Elena.
Volvemos al culebrón Mbappé, y es que el Real Madrid sigue sin hacer movimientos por el jugador francés a la espera de un gesto por su parte, y queríamos saber si se equivoca o acierta el Real Madrid con esta estrategia. De momento, el 36% piensa que se equivoca y el 64% que el Real Madrid acierta.
Bueno, pues el pueblo apoya lo que está haciendo el Real Madrid y Florentino Pérez, de esperar a ver qué ocurre con el caso Kylian Mbappé. 3:29, seguimos en Deportes, si te apetece, en el 106.3.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres y media de la tarde del día 2 de agosto de 2023 en Deportes COPE, contándote toda la actualidad deportiva del día, centrándonos ahora un poco más en la Comunidad de Madrid y en lo que está ocurriendo con Real Madrid, con Atlético de Madrid, con Getafe, con Rayo Vallecano. Alguno de estos días de esta semana queremos hablar también un poco del Club Deportivo Leganés y de la Agrupación Deportiva Alcorcón, equipos de la Liga Hypermotion. Nos va a costar un poco acostumbrarnos, la Liga Hypermotion. Y ahora estamos en Orlando, donde son las 9:30 de la mañana, las 9:31 de la mañana, donde el Real Madrid va a cerrar hoy la gira americana, buscando además ganar este Champions Tour, el torneo que se organiza ya desde hace unos cuantos años en Estados Unidos y que junta algunos de los mejores equipos de Europa, y pendientes del sistema de Carlo Ancelotti, de la titularidad o no de Kroos y Modric, que no han jugado estos últimos partidos, ha optado por la energía, que le gusta decir a Ancelotti, que anoche dejó claro que tiene veteranos sin ego y jóvenes con paciencia, y dijo que esa mezcla es clave para que funcione lo de esta temporada y las rotaciones y que todo el mundo esté fresco y dispuesto para afrontar todo lo que viene. Orlando, Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Santi. Lo has definido perfectamente. Has hecho un resumen extraordinario de lo que dijo ayer Ancelotti.
Sí, está tranquilo, ¿no? Al que muchos acusaban solo de gestor, ¿no? Que el año pasado se enfadó un poco con este tema y lo sacó a relucir en las ruedas de prensa, ¿no? Dijo, hombre, yo creo que soy un poco más que un gestor. Pues este año va a tener que tirar de toda su habilidad en la gestión, porque está claro que los jóvenes vienen pegando muy fuerte, que ahora tiene chicos o jugadores con los que cuenta más, por ejemplo, con Joselu mucho más que con Mariano, con Brahim, hombre, con Asensio también contaba, pero con Brahim con mucha hambre. Vamos a ver qué pasa con la recuperación de Arda Güler y Dani Ceballos, pero son 7 centrocampistas para 3 o 4 posiciones. Vamos a ver al final qué pasa con el delantero, pero sí, va a tener que tirar más de mano izquierda que nunca y va a tener que pedir paciencia al vestuario. Por ejemplo, empezando por esta noche, que está claro que es un partido amistoso, pero entiendo que si a Kroos y a Modric ahora les vuelves a dejar en el banquillo por tercer partido consecutivo...
Sí, yo por ejemplo ayer le preguntaba por eso, ¿no? Por si había hablado con ellos, cuál era el rol que pensaba darle a dos futbolistas veteranos que tienen mucho peso y sobre todo que tienen mucha presencia y han sido muy importantes para el Real Madrid, pero evidentemente que tienen que asumir dar un paso al lado. Yo creo que teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado la gira y el reparto de minutos que ha hecho y por lo que probó ayer en el partidillo que siempre suelen jugar en un campo de reducción, un campo más reducido. Creo que mañana van a tener minutos, porque el otro día está muy reciente ese partido contra el Barcelona y ayer lo que probó fue a Kroos de pivote, a Camavinga y a Modric de interiores y a Bellingham en la punta del diamante, así que en principio parece que van a ser titulares, pero yo creo que esa no va a ser una constante de la temporada. A Santi, que Ancelotti tiene claro que tiene que dar el cambio generacional, que por eso quiere probar a los jóvenes, lo hizo en el partido contra el Barcelona, que era un partido para medir a las capacidades, ¿no?, de todos esos futbolistas que vienen pisando fuerte, que algunos son jóvenes, pero ya tienen su veteranía y ya han ganado muchas cosas con el Real Madrid. Así que, bueno, lo que tú decías, que para mí la palabra gestor es algo positivo, pero Ancelotti, además de gestor, es otras muchas cosas, ¿no? Entonces va a tener que demostrar todas sus habilidades, y si algo maneja muy bien son los vestuarios. Y eso es lo que va a tratar de hacer en esta temporada y adaptar ese sistema, que yo creo que sobre todo lo que tiene un poco descolocada a la gente y de lo que se habla mucho es de esa posición de Vinicius y Rodrigo, que son futbolistas que normalmente juegan más abiertos, y si van a rendir o van a dar todo lo que pueden dar en esa posición en la que centra más a los dos delanteros.
Vamos a preguntarle a Siro López si le convence o no le convence este 4-4-2 con el que está ensayando e insistiendo de momento Ancelotti, porque tiene mucho más rodado el 4-3-3 y que nos da pistas también, como decíamos ayer, de que si está tan insistente con el 4-4-2 es porque no cuenta Ancelotti con la llegada de Kylian Mbappé. Hola, Siro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi, ¿cómo estás?
¿Te gusta el 4-4-2 este, con Vinicius y con Rodrigo en punta?
A mí me gusta todo lo que haga ganar al Madrid, pero dicho eso, a ver, yo creo que lo que se constata en estos partidos de pretemporada y sobre todo en el partido contra el Barça es que yo sigo insistiendo a base de hacerme pesado, y seguro que Ancelotti, aunque no lo diga, piensa igual. Yo creo que nos falta gol, nos falta un hombre arriba que transforme las muchas ocasiones. Y dices, no, bueno, es que se perdió porque hubo cinco palos, ya, precisamente por eso, porque ocasiones sí se generan. Yo creo que el equipo pues juega bien con un 4-3-3 o un 4-4-2, da igual, porque tienes jugadores con una calidad impresionante, tienes un centro del campo maravilloso, tienes a un Vinicius que es superlativo, pero al final yo creo que sigue necesitando a alguien ahí arriba que transforme las muchas ocasiones que se generan. Entonces, el 4-4-2, hombre, si es para sacrificar, yo creo que Vinicius donde más daño hace es pegado a la banda. Si eso obliga a que juegue más por el centro, porque claro, si solo tienes dos puntas, pues tienes que jugar más por el centro, pues yo creo que estamos desperdiciando una de las grandes virtudes de Vinicius, que es el desmarque y la superioridad que te genera cada vez que juega por banda, porque por la velocidad, por la calidad y por todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me acaba de convencer, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos sacrificando a un Vinicius que donde hace más daño es pegado a la banda.
Una de las cosas sorprendentes al hilo de todo esto que dice Siro Aran de la rueda de prensa de ayer es que Ancelotti dice que es que a Vinicius le gusta mucho, no sé si más, pero que le gusta mucho jugar por el centro.
Para mí es lo que más me sorprendió, ¿eh? Sí. A mí claro, me sorprendió, claro, que dijo, personalmente al futbolista le gusta jugar más por dentro, porque textualmente creo que dice que es más importante o es más trascendente jugando por fuera, pero por dentro mete más goles.
Sí, creo
goles.
Que la frase fue, hace más daño por fuera, pero por dentro mete más goles.
Sí,
ya, pero aquí no es lo que le guste más,
sí,
al
está
jugador.
Claro, está claro. Sí.
Claro, ese es el tema. O sea, si aquí el tema no es donde le guste. Si yo puedo entender, si a Sergio Ramos seguramente le hubiera gustado más jugar de delantero centro. sí. Claro, porque a él le gustaba meter goles y por eso subía muchas veces, a veces a destiempo y tal. Pero ¿dónde rendía mejor Sergio? Pues de defensa central, incluso más que de lateral, ¿no? Entonces, con Vinicius pasa lo mismo. Si yo lo entiendo, que a él le guste más, porque los delanteros lo que más les gusta es meter goles y a lo mejor no darlos, si no te llamas Karim Benzema. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es ponerlo en el sitio donde más rinde, y donde más rinde es jugando en banda. O sea, es que ese es el tema, y esa es la situación.
Hay otra cosa que me cortocircuita un poco pensando en los primeros partidos, y sobre todo los partidos grandes, Siro, que es el 11 de gala de este año. Normalmente, cuando llegan estas fechas, la gente que sigue al Real Madrid tiene más o menos en la cabeza cuál puede ser el 11 de gala. Muchos decían el otro día que el que presentó contra el Barça, quizá con Fran García por Mendy y más ahora con la lesión, podía ser el 11 de gala. Siro, pero es que en ese 11 de gala no están ni Modric ni Kroos. ¿Qué crees que piensa? ¿Qué pasa por la cabeza de Ancelotti?
Yo creo que es lo que pasa por la cabeza de Ancelotti, y lo que entiendo que tienen que tener asumido tanto Modric como Toni Kroos. O sea, yo creo que en los partidos importantes van a estar, en los partidos en los que te estés jugando cosas importantes van a estar, en los partidos en donde te estés jugando puntos muy importantes para la Liga van a estar, pero es evidente que, y lo decíamos el año pasado, que Modric y Kroos, y sobre todo Modric, yo creo que ya no está para jugar 70 partidos, porque Falco favor le haríamos a Modric si Ancelotti se planteara otra vez repetir y que juegue 70 o 80 partidos, porque no está. Y si queremos ver el mejor Modric, y si él quiere seguir siendo un jugador importante, pues hay que empezar a alinearlo pues en los partidos más importantes y más trascendentales. No está para jugar 70 partidos, está para jugar 35. Y yo creo que eso lo tiene asumido Modric, lo tiene asumido Kroos, y yo entiendo que también lo ha hablado Ancelotti, que como dice Arantxa, estoy totalmente de acuerdo, de que es un tío que gestiona muy bien estas cosas. Estoy convencido que eso ya lo han hablado y van a ser importantes, pero no en 70 partidos, van a ser importantes en 35 o 40.
Ayer le preguntaba a Siro ya la última, con un sí o con un no, le preguntaba a Guille Uzquiano y a Arantxa Rodríguez, cada uno decía una cosa distinta, con un sí o con un no, Siro, ¿va a jugar Mbappé la próxima temporada en el Real Madrid?
No.
Vale. Si puedes desarrollarlo si quieres.
Ah, vale. No. Por lo menos eso es lo que te trasladan desde el Real Madrid.
Sí.
Pero es verdad que muchas veces los clubes nos utilizan y te filtran las informaciones que quieren filtrarte, pues como estrategia, ¿no? Pero sí es verdad que el Madrid dice, es que ahora económicamente eso sería ruinoso, esta operación. Y entonces hay gente que se pregunta, dice, bueno, pero ¿cómo ruinoso? Si el Madrid estaba dispuesto hace 2 años a pagar 200 millones, pues este año también puede estar dispuesto a pagar 200 millones. Y yo creo que sí que el Madrid estaría dispuesto a pagar 200 millones. ¿Cuál es la sensación que yo tengo? Que no sabemos las cifras reales. O sea, el Madrid sí sabe las cifras reales, nosotros no. Porque nadie está haciendo, por ejemplo, hincapié a si Mbappé quiere renunciar a la prima de fichaje que tendría el año que viene, y que seguro que eso ya lo tiene acordado con el Madrid, como ya lo tenía acordado el año pasado. Entonces, claro, si tú a los 200 millones o a los 150 que le tienes que pagar al Paris Saint-Germain, le tienes que añadir pues 90 o 100 que el jugador pretende cobrar si viene este año, pues estamos hablando de una cifra que te va a costar solo de traspaso 300 millones. Entre lo que le tienes que pagar al jugador y lo que le tienes que pagar al club, son 300 millones. Entonces, yo entiendo que el Madrid diga que esto es irrealizable, porque sería ruinoso como operación económica, ¿no? Entonces, por eso pienso, y cada vez que pasa el tiempo, el Madrid mantiene lo mismo desde el mes de principios de julio, y estamos en el mes de agosto y la situación sigue siendo igual, con lo cual yo cada vez estoy más convencido de que el jugador no vendrá este año, porque si se quisiera hacer, ya se hubiera hecho. Sí. O sea, es que ¿a qué estamos esperando?
Nos quedan 29 días para salir de dudas, y en este caso en concreto, en los fichajes nunca se sabe, en este caso en concreto puede pasar de todo, hasta que de repente Mbappé renueve con el Paris Saint-Germain, así que lo iremos viviendo.
Vamos a ver.
Iremos viviendo cada capítulo. Gracias, Siro. Un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Y luego, hace un tiempo, Arantxa, que no hablamos de él, pero el Real Madrid fichó el año pasado un jugador por una cifra muy importante, que se quedó en Brasil, porque no tenía la edad todavía para venir al Real Madrid. El jugador cumplió hace unos días 17 años, y la temporada que viene va a venir al Real Madrid. Es Endrick Felipe, Endricky, que nos llegan noticias de que no está jugando mucho en el Palmeiras. Y puede que haya algunos aficionados del Real Madrid que lo sigan un poco, que estén preocupados, diciendo, bueno, la apuesta que ha hecho con el Real Madrid con este chico y no está jugando. Nuestro especialista en Endricky vive en Río de Janeiro, vive en Brasil, es seguidor de Palmeiras y se llama Javier Parejo, que es aficionado además del Real Madrid. Hola, Javi, Río de Janeiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A todos estos aficionados del Real Madrid que están preocupados porque no juega Endrick, ¿qué les puedes contar? ¿Deben estar preocupados o hay algunas razones que desconocemos, que no sabemos en España por la ausencia de minutos o de titularidades del futbolista?
Aquí la afición de Palmeiras tiene la misma duda, ¿no? Palmeiras tiene una plantilla muy importante y es uno de los grandes favoritos al Libertadores y está jugando ahora mismo tres jugadores arriba que están haciendo fenomenal. Ronny, Dudu y Artur, que fue un jugador que lo han fichado este año del Red Bull, pues lo está haciendo fenomenal. Y lo que yo sé y lo que me dicen internamente dentro del Palmeiras es que el equipo técnico, Abel Ferreira, está encantado con el jugador. Lo que pasa es que es un talento y tiene muchísimo potencial, pero el Palmeiras tiene que jugar y tiene que intentar ganar todos los títulos. Y ahora mismo, por lo que por lo que se ve en el campo, están muy en forma. Ronnie va convocado con la selección brasileña, Dudu es una figura y es un estandarte del equipo, y Artur, después de haberlo fichado el Red Bull, lo está haciendo fenomenal. Entonces, está jugando algunos minutos y por lo que nosotros vemos aquí, pues la afición está un poco impaciente por todo lo que genera y todo lo que significa el Real Madrid, pero yo lo que sé es que, y conociendo un poco a Abel Ferreira, el plan que están haciendo con el chico es maravilloso. Están cuidándole, está entrenando muy bien, el cuerpo técnico está encantado y la verdad que hay muchísimas esperanzas de que a lo largo de la temporada, y en Brasil tienes 11 meses a lo largo del año que hay competición, pues va a tener sus oportunidades, ¿no? Pero es muy complicado con el nivel que están jugando los tres jugadores de arriba del Palmeiras conseguir minutos, ¿no?
O sea, que esas dudas que podrían surgir de que está con bajo rendimiento en los entrenamientos o que ya está despistado pensando en el Real Madrid o que no está dándolo todo o que el rendimiento es bajo, todas esas dudas que podrían surgir las despejas directamente hablando con fuentes internas de Palmeiras, ¿no?
No, totalmente, totalmente. Abel Ferreira está encantado con él. Está lo que pasa y ocurre que es un entrenador que trata muy bien a la gente joven. Le ha pasado con Danilo, que se fue al Nottingham Forest, y le ha pasado este año con Gabriel Menino, que de no ser titular hace dos años, ahora es titular indiscutible. Y al final, los jóvenes talentos que vienen con 16, 17 años al primer equipo, hay muchísima competencia, porque no es lo mismo jugar en cualquier equipo de Brasil que en el Palmeiras o el Flamengo, que son los dos grandes clubes aquí de América Latina, y la verdad que la verdad que hay muchísima competencia. Entonces, en los entrenamientos, lo que es verdad es que él está entrenando muchísimo, están encantados con él y sabe el cuerpo técnico que van a darle oportunidades a lo largo del año. Pero ahora es complicadísimo con el nivel que están jugando los jugadores arriba darles esos minutos, ¿no?
Bueno, pues entiendo que la afición del Real Madrid se queda un poco más tranquila escuchándote respecto a Endrick y a su rendimiento. Recordemos que la próxima temporada, por estas fechas, estará ya en la disciplina del Real Madrid. Te mandamos un abrazo muy grande para Brasil. Javi, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Más tranquila, ¿no, Arancha? Porque a veces surgen ahí también como rumores de que el chico no está centrado, de que el chico no está entrenando bien. Bueno, pues son otros motivos, sí, ¿no?, los que le están alejando de la titularidad.
Exacto. Bueno, hay mucha gente que también, que cada vez que el Real Madrid hace un fichaje de esto, se empeña en tirarlo abajo. Bueno, de momento hemos visto que jugadores como Rodrigo o Vinicius han resultado muy buenos, y Enrique, pues lo que tú decías, es que es muy joven, acaba de cumplir 17 años, así que es normal que tenga esos altos y esos bajos en su proceso, ¿no?, de crecimiento y de maduración. Así que el año que viene saldremos de dudas cuando llegue al Real Madrid, y ya veremos si para quedarse, para ir cedido, pero hay que tener mucha paciencia porque todavía queda mucho tiempo por delante.
Lo que quiera decir, Anand, del partido de esta noche o de lo que te falte para cerrar la crónica madridista desde Orlando.
Bueno, pues que eso, que última prueba, a ver qué saca Ancelotti, y ya regreso a Madrid justo después del partido. Supongo que Ancelotti les dará un par de días de descanso a los futbolistas y ya ponerse a trabajar para ese inicio de la Liga, donde ya sí que no hay margen de error, ya no habrá red, y donde el Real Madrid tendrá que dar su mejor versión para alcanzar los objetivos que pretende Ancelotti, y que ya le respondía a un periodista al principio de esta gira, que decía que el Real Madrid, cuando juega, lo hace para ganar todos los títulos en los que participa.
1:30 de la noche en Orlando, ese partidazo entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. Te vamos escuchando a lo largo del día. Gracias, Aran. Un beso.
Un beso, Santi. Hasta luego.
Ahora, el Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Santi Duque, buenas tardes, ¿qué tal?
Se agitaba hace un rato la redacción, Javi, porque leíamos a los compañeros de The Athletic decir que Marcos Llorente puede marcharse a la Liga Árabe. Y nos hemos quedado un poco soqueados porque no es de esos jugadores con perfil, en principio, para irse a Arabia, porque es una pieza muy importante para el Cholo Simeone. Estamos trabajando en COPE dándole vueltas a este tema. ¿Sabes algo nuevo?
A ver, perfil es cualquiera, ¿eh? Porque es cierto que no es los que están en las quinielas de salida, o sea, no es Lemar, no es Carrasco, no es Joao Félix, no es Morata, pero perfil, viendo cómo está negociando la Liga Árabe, que al principio no pagaba y ahora sí paga por los traspasos, es cualquiera. Yo he preguntado al entorno de Llorente y me dicen que ellos no saben nada, es decir, que el jugador estos días atrás no les ha comentado nada de una posible oferta, ni su representante tampoco. Ahora mismo allí en México siguen dormidos, están hoy es día de partido, Llorente se va a levantar con la noticia y eso es lo que me decían a mí. Oye, no quiero decir que la noticia sea falsa y tendremos que trabajarla más, pero por el momento a mí lo que me dice el entorno de, que está aquí en Madrid, de Llorente, me dicen que no hay nada.
Bueno, pues es lo que sabemos nosotros y lo que estamos buscando confirmar y lo seguiremos haciendo a lo largo del día. Son las 7:49 en Monterrey, así que lógico que los jugadores sigan todavía durmiendo. En un día que juegan contra la Real Sociedad, con un Atlético de Madrid en el que hay mucha ilusión, Javi, que está dando muy buen rendimiento esta pretemporada.
Sí, y además va a ser una prueba de toque bastante seria, lo más parecido ya a un partido de Liga, que será la semana que viene, el debut ante el Granada en el Metropolitano, y el Atleti que tiene muchas ganas, lo viene haciendo bien, está siendo muy sólido en la pretemporada, pero hoy va a haber un nombre que destaque por encima de todos los demás, ¿no? Que va a ser el de Joao Félix, que no jugó contra el combinado de Corea, que no jugó contra el Manchester City, que ni siquiera entró en ninguna de las dos convocatorias, y hoy parece que puede ser el día Joao Félix. Me extrañaría mucho que fuera titular, me extrañaría mucho que saliera de inicio en la segunda parte, pero yo creo que estando en la dinámica del equipo, el Cholo seguramente le dé algunos minutos. Vamos a ver cómo queda dorsal también, ¿eh? Sí. Que no tiene ni el 7, que se lo quitó Griezmann, entre comillas, ni el 8, que recayó en Saúl.
Vamos a ver cómo termina esto de Joao, pero lo decíamos ayer, ¿no? Que cuanto antes acabe para las dos partes, mejor, porque le está al Cholo cada rueda de prensa siendo tema del que no quiere hablar y tiene que hablar ante las preguntas, y para el jugador también esto es verdaderamente malo. Atención en Joao Félix, pero atención en la portería, con el regreso de Jan Oblak, en principio de titular, Javi.
En principio de titular, sí, el otro día ya fue titular, ya jugó los primeros 45 minutos, ni rastro de esas molestias, de esa lesión que tuvo en las cervicales. Habíamos pasado una pretemporada con muchas dudas porque no empezó entrenando con los demás porteros, daba un poco de miedo, nos decían que era un tratamiento conservador que iba bien, pero realmente a la vista no parecía que fuera tan bien, pero oye, el otro día un alegrón que uno de los capitanes y uno de los mejores porteros del mundo ya sí que pudiera jugar y hoy repetirá. Ayer no entrenó en la primera sesión, nos decían que no era nada grave y la de por la tarde ya sí que entrenó, así que le veremos esta madrugada.
Este es Oblak, hablando de la ilusión que le hace su regreso.
Equipo, la verdad que lo veo muy bien. Han venido los refuerzos, los fichajes nuevos y la verdad que desde el inicio de pretemporada todos han entrado muy bien en el equipo. El vestuario está muy bien y la verdad que tenemos mucha ilusión todos de empezar la temporada y estoy seguro que esta temporada lo vamos a hacer mucho mejor de que la temporada anterior.
Lo que quiera decir, Javi, para cerrar ya la información del Atlético de Madrid.
Nada, que a las 3 de la madrugada será el partido, que hay mucha expectación, que hay muchas peñas allí del Atlético de Madrid, no oficiales, que oficial solo hay una, pero mucha gente de rojiblanco que va a estar en el estadio de Monterrey, que bueno, vamos a ver de qué sale el partido y si la Real Sociedad y el Atlético de Madrid dan espectáculo allí.
Sí, la verdad es que la noche es tremenda, ¿no? 1:30 del Madrid, sí. A las 3 el Atlético y Real Sociedad, a las 5 el Betis-Sevilla, así que tenemos una noche.
¿A qué hora se duerme hoy?
Muy interesante, bueno, pues ya. Casi de empalmada. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hablamos también de la actualidad del Getafe Club de Fútbol con Eneco Díez. Hola, Eneco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tienes muchas cosas que contarnos a todos de la actualidad del conjunto azulón.
Bueno, unas poquitas sí que tengo, la verdad. Por ejemplo, que hoy han viajado esta mañana a Puerto Llano. Jugarán esta tarde a las 8:45 el partido, pero tendrán que estar de vuelta pronto porque a las 9 de la mañana tendrán ya entrenamiento a puerta cerrada. Luego también es noticia que Luis Milla y Arambarri siguen lesionados y tendrá que inventar un poco Bordalás. No sabemos si volverá a probar con Gené y Alderete ahí jugando de pivote, porque son bajas sensibles las que tienen en la zona de la medular defensiva. Y también ayer dijo Rubén Reyes tras la presentación de Carmona que, pese a que hayan llegado jugadores, pues ellos siguen oteando el mercado y creen que necesitan reforzarse en varias posiciones, como puede ser esa medular. Les preocupan los jugadores, está claro, pero dicen que están trabajando progresivamente y que poco a poco se irán ya incorporando a los entrenamientos con los demás compañeros.
Un Getafe que debuta contra el Barça, que empieza fuerte el sábado día 12 y que, pues como todos los equipos, apura para terminar de preparar la plantilla, de confeccionar la plantilla y de coger velocidad de crucero. Gracias, Eneco.
A ti, Santi.
Y en el Rayo Vallecano, Marta Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Busca también reforzarse, ¿no? Hablamos de un lateral derecho.
Exacto. Para ser concretos, Marvin Park, que es un jugador del Real Madrid cedido a Las Palmas, y sería una operación que rondaría los 2 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador. Sí que es verdad que está un poco parada el fichaje, porque el Rayo Vallecano quiere reducir esa cantidad que ofrece el Real Madrid por el jugador.
Un Rayo que juega hoy.
Sí, esta misma mañana se han puesto rumbo a Valladolid para enfrentarse en el penúltimo amistoso a las 8:30 de la noche ante el equipo pucelano en el José Zorrilla.
Bueno, pues vamos a ver en ese Rayo Vallecano en el que no va a estar Raúl de Tomás.
Exacto, desde el inicio de pretemporada Raúl de Tomás se ha entrenado al margen del resto del equipo. Según pudo saber la cadena COPE, sufre una sobrecarga muscular y esa ausencia también hoy para el amistoso. Veremos a ver en la temporada.
A ver si lo puede recuperar el Rayo, que el año pasado le costó mucho entrar después de ese periodo largo de inactividad, y a ver si puede rendir y aportar muchas cosas al Rayo esta temporada. Gracias, Marta.
Gracias a ti.
Nos queda irnos a Nueva Zelanda.
Quedan 9 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Alexia Putellas avanza con el balón. Se la pasa Sandra Sánchez. La karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín. La jugadora desvía el esférico con un revés más magistral. El balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y no existe camino si lo hago sin ti.
La 1:57 de la madrugada en Nueva Zelanda está cerrando el día Andrea Peláez, nuestra enviada especial. Hola, Andrew, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches.
Ha habido hoy comparecencia de las jugadoras, se han hecho zona mixta para hablar de ese partido ante Suiza, en la vuelta al trabajo. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está el ambiente en la concentración de España en Wellington?
Bueno, están mejor, ¿eh? Hoy han intentado hacer borrón y cuenta nueva porque ha sido el primer entrenamiento después de recuperación tras el batacazo ante Japón. Han recargado pilas, han tenido un día de libranza con familiares y amigos que están por aquí, por Nueva Zelanda, y ahora mismo ya pues con la mente puesta en Suiza. Te dicen todas lo mismo, si antes no éramos tan buenas y ahora no somos tan malas, están plenamente enchufadas para Suiza. Y mira, nos lo dice, por ejemplo, vamos a escuchar las palabras de Atenea, que por cierto recuperada al 100% para estos octavos de final.
Fue una dura derrota, ¿no? Y no supimos solucionar los problemas que nos planteó Japón, es cierto, nos sorprendió. Hay que intentar minimizar esos errores, corregirlos. Tenemos un gran equipo, estamos tranquilas. Ni antes éramos tan buenas, ni ahora somos tan malas. Estamos tranquilas, vamos a trabajar en corregir esos errores. El pasado, pasado está. Tenemos que pensar lo siguiente, porque ahora es ganar o irte a casa y nosotras queremos ganar.
Le va a venir muy bien a Jorge Vilda la recuperación de Atenea. Ha hablado también Ona Batlle, Andrea.
Sí, ha hablado también Ona Batlle, indiscutible titular en el lateral derecho, en una línea, la defensa que el otro día fue absolutamente señalada, y coincide en lo mismo que Atenea, la mente puesta en Suiza.
No, o sea, no hay tiempo para lamentarse y es mirar errores, corregir y ya está, foco 100% al próximo partido. Bueno, al final es un golpe muy duro, ¿no? 4-0, España obviamente pues no queremos ni perder de esta manera, pero al final ya te digo, nosotras estamos enfocadas en lo que viene, no escuchamos, no miramos alrededor, estamos convencidas de lo que queremos y estamos unidas.
Atenea está recuperada, pero Ivana no va a llegar, Andrew.
No va a llegar, hoy no ha entrenado, recuerdo micro rotura en el sóleo de la pierna derecha, plazo de una semana, ella quiere llegar pero prácticamente evidentemente hoy sin entrenar está descartada para el sábado. Y además lo último que te cuento es que seguimos teniendo sorpresas, Santi, porque han eliminado a Brasil, se ha clasificado Jamaica por primera vez en su historia, ha pasado Francia como primera después de remontar ante Panamá y Sudáfrica ha eliminado a Italia, se va a enfrentar a Países Bajos y este partido saldría si pasamos nuestro rival para cuartos de final.
Antes, octavo, sábado, 7 de la mañana, lo vamos a contar aquí en la cadena COPE frente a las Suizas. Gracias, Andrea, descansa.
Un besito, chao.
Todo en un 2 de agosto en el que Gigi Buffon, el mítico legendario portero de Carrara, ha dicho adiós al fútbol. Deja el fútbol a sus 45 años, Gigi Buffon. Hasta aquí la actualidad deportiva, este Deportes COPE de las 3 de la tarde, con David Torrenova en el control técnico, con Bruno Casar y con Elena Gutiérrez en la producción. Vuelve la información deportiva en boletines horarios a las 8 y media con Carlos Ganga y a las 11 y media con Corrochano. Gracias por estar ahí, que tengan muy buena tarde.